Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y la producción de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con Óscar Hernández Monsalve, periodista, novelista, poeta, actor de cine. Muchas gracias, Óscar, por estar en UN Radio.
Bueno, gracias a ustedes que vienen hasta aquí.
Óscar, ¿qué libros recuerda usted de la infancia y de la adolescencia, aparte de los clásicos españoles?
Aparte de los clásicos, ya cuando empecé a leer, precisamente cuando estaba estudiando en la Bolivariana en bachillerato con Manuel, los libros de un detective que llamaba Sexton Blake y algunos otros que en ese tiempo se publicaban muchos. Unos libritos pequeños, muy baratos, muy cómodos, se podían hasta doblar para esconderlos cuando llegaba el profesor.
¿De Bruguera?
No recuerdo la editorial, tal vez sí. Sexton Blake fue el primero, en todo caso. Se llegaron otros autores porque eran muchas los títulos y las firmas. Había uno muy apasionante, muy bueno, que era de Las aventuras de la sombra. Es encantador el libro para uno leer de joven, ¿no? No se volvió a ver un solo libro de esos. Y después un libro que siempre sigo recordando por las semejanzas que tiene con este país, es Sacha Yegulev. Sacha Yegulev es la historia de un jovencito ruso que le tocó una época muy dura de su patria, con revoluciones y muertos por todas partes. Pues era una cosa muy parecida a Colombia. Los campos incendiados, los campesinos asesinados. Piense usted en Colombia y piense en Sacha Yegulev.
¿Usted de alguna manera empieza a escribir a partir de esa primera experiencia que tuvo precisamente cuando era estudiante de la UPB, que escribe una crónica sobre su paseo a Santa Fe, Antioquia? Pero entonces uno se pregunta, para esa época, un adolescente, ¿para qué y por qué escribía usted?
Pues yo no sé por qué, hombre, tal vez porque yo tenía un hermano poeta, muy buen poeta entre otras cosas, ¿no? Un hermano mayor, yo lo veía, que decía unos sonetos muy bonitos, de verdad muy, muy bien hechos. Y alguna vez me vio a mí también por eso, ¿no? Y seguí como el que da la primera chupada de un cigarrillo, sigue pegado.
Usted a lo largo de su vida tiene como una especie de mantra, y es que hay que torcerle el cuello al cisne. Entonces eso hace que pruebe nuevos caminos para escribir. ¿Eso qué implicaciones le ha traído a usted?
Bueno, eso de torcerle el cuello al cisne se quedó para Rubén, ¿no es cierto? Aquí se lo torcimos a las gallinas y a los patos, ¿no? La verdad sobre todo esto es que no sé por qué me pareció que en ese tiempo estaban haciendo una cosa muy trajinada, muy molida ya, muy cansada. Así todo el mundo haciendo sonetos y madrigales y todo para la novia y todo para... Es decir, una cosa que ya estaba gastada, que eso ya no daba más. Y alguna vez dije, voy a hacer una cosa distinta de esta, a ver cómo sale. Y empecé a hacer cosas distintas. Me salieron más o menos en un principio, pero las iba guardando ahí, pero un cierto pudor y cierto temor. Y al fin empecé a publicar algunas en un suplemento literario que salía aquí en un periódico que se llamaba La Defensa, un órgano conservador, lo manejó, lo dirigió Belisario Betancur, entre otras cosas. Y allá había un suplemento que se llamaba La Vara del Papagayo. Allí nos publicaban a los poetas malos y nuevos, ¿no? Cuando una cosa no servía, la ponían en La Vara del Papagayo. Muchas veces tuve que subirme a esa vara yo. Eso lo diría Ernesto González, que llamamos el Bate González. Bueno, la cosa es, vuelvo a lo que estaba diciendo, que estaba viendo muy cansado lo que estaban escribiendo, y decidí hacer una cosa distinta, aunque fuera loca. Empecé. Aquí hay un viejo refrán que ya no se utiliza, que dices, le sonó la flauta. Y parece que me sonó la flauta. Claro que durante 20 años yo pasé por loco y bobo, ¿no? Yo me aguantaba porque yo sabía lo que estaba haciendo y para dónde iba. Y además sabía que el otro no solamente estaba en los estertores, sino que estaba prácticamente muerto ya. Y a esos poetas no daban más.
Pero eso de alguna manera es tener muy claro hacia dónde se dirige uno. Porque todo el mundo dándole garrote, diciéndole loco y bobo, eso hace que muchos tuerzan el camino.
No, pero no propiamente saber uno hacia dónde va, sino simplemente ir hacia otra parte, la que sea. Donde cualquier cosa menos hacer un soneto de esos.
O sea, no es que hubiese un camino perfectamente
claro.
No,
el camino no había nada. camino no había nada. Allá la desazón, el descontento, la tristeza de ver que la gente no salía de ahí, ¿no?
Era como una fórmula que se repetía.
Exactamente, todos estaban haciendo lo mismo, todos con el mismo lloriqueo, todos o con la novia, o con la mamá, o con la patria, ¿no? Y me dio un poquito de rabia, además. Yo escribí una parte por envidia, otra por vanidad, porque las criaturas que vinimos al mundo a escribir somos las más vanidosas. Eso es pura vanidad, ganas de sacar la cabeza por encima de los otros, aunque digan que no es vanidad, sí lo es. Aunque después de todo en la vida todo es vanidad, ¿no? El que quiere un trabajo por encima del otro, el que quiere un carro tan bonito como el suyo, por ejemplo. Pasando por encima de unas chatarritas muy lamentables. De modo que somos unos seres vanidosos, pero interesantes.
Y locos.
Por supuesto, si no, no estábamos haciendo nada aquí. Éramos todos bobos.
Porque de alguna manera para escribir poesía hay que estar loco, como usted dice.
Yo he sostenido una cosa, hombre. A la poesía la sitúan, la ubican dentro de la literatura. Yo no creo que la poesía sea literatura. A la poesía la llamo yo con un sentido muy agudo de la pendejada. Digo yo, la poesía es la otra cosa. La poesía es la otra cosa. Es distinta a la novela, es distinta al cuento, es distinta a todo.
Y hay que tener una sensibilidad.
Sí, hombre, sensibilidad y supongo que inteligencia, aunque sea vanidad decir eso, ¿no?
Aunque signifique decir que uno mismo es inteligente, ¿o qué?
Pues es que toca.
¿Qué significó el hecho de que usted en el 65 ganara el premio ESO de manera compartida con Manuel Mejía Vallejo y Alfonso Bonilla?
Eso sí fue lo contrario de la poesía. Yo leía muchas novelas, y un día pensé, pero yo ¿por qué no seré capaz de hacer una novela? Allí sí no pensé que la gente estaba escribiendo pendejadas, y esto es muy difícil, y hacer una novela es muy complicado, sobre todo una novela más o menos buena, ¿no?, que sepa leer. Entonces en esas... Después de haber hecho tanta poesía, una guardada y otra botada y otra medio publicada, y yo voy a ensayar en esto a ver si soy capaz. Entonces busqué el escenario, y el escenario fue la prendería de un amigo mío que se llamaba Enrique Restrepo. Era amigo de la barra de nosotros, de Manuel y de todos. Él no era escritor, pero era un hombre muy inteligente, a pesar de ser de la familia de Uribe Vélez. Enrique tenía una prendería en Lohaina. Y yo iba allá, dame ratos, porque ya te cuento, era un hombre muy inteligente, muy buen charlador, tenía algunas lecturas. El escenario era ideal porque entraba gente pues hasta de un solo ojo allá, imagínense, en plena Lohaina. Los personajes que iban, iban ladrones, prostitutas, músicos, vagabundos,
travestis,
miserables, travestis, mafiosos, de todo lo que usted quería allá. Y yo me senté a ver y a oír, estuve en esas pues como, digamos, un año o dos años oyendo y viendo. Y a los dos años me senté una noche, voy a empezar con esta cosa a ver qué me pasa. Y empecé a hacer la novelita, que se llamaba, creo que era un nombre distinto al final de la calle, en todo caso se quedó bautizada al final de la calle. La escribí, la mandé al concurso de la ESO, no pasó nada, no sé si la recibí. La mandé al segundo año, después de haberla pulimentado mucho, medio purificado y corregido en muchos aspectos, volví a mandarla a la ESO. No volvió a aparecer por ningún lado. Yo tenía una amiga en ese tiempo, inteligente, lectora, que creía en mí, y yo le dije, yo no mando más esto, pues voy a pendejar, a perder más tiempo y a sacar más copias de esto, pues no. Me dijo, mándela la última vez, que la tercera es la vencida. Me la hizo mandar, y una vez estaba sentado en la prendería, pues después de mandar la novela, cuando suena el teléfono, que lo tenía, era Jaime Sanía Echeverri, el novelista, el papá de esta señora que está en televisión ahora, de Noemi. Jaime, que era el autor de Cuatro, Una Mujer de Cuatro en Conducta, un hombre muy inteligente. Muy inteligente, muy activo mentalmente. Y me dijo, ¿te ganaste el premio de la ESO? Y le dije, no jodas, hombre, ¿qué me va a ganar yo? Te lo ganaste, viniste. Que me vaya cuando, ya. Y me dijo, pues no, me voy. Me voy a vestirme. Entonces, estaba pues hablando con Enrique ahí de la novela y todas las vainas, todos emocionados, ¿no? Estuvimos como una hora hablando y charlando cuando volvió a sonar el teléfono. Mira, Jaime Sanino otra vez. Mi hombre, ¿cómo te parece que no te lo ganaste? Y ¿cómo así, hombre? ¿Qué pasó? Y no, que se atravesó una señora ahí, sobrina de un arzobispo. Y entonces ese arzobispo metió la mano ahí y se lo dieron a ella. A usted dieron el segundo. Esto está como el hipódromo, ¿no, Jaime? Aquí.
Por una cabeza.
Por una cabeza le gané yo a la señora. Y me dijo, sí, hombre, se lo ganó con una novela que se llama La Picúa se va. Y yo, no, está bien. Y pues de todas maneras tenés que venir porque tenés que ir a la Academia de la Lengua que te entreguen allá, pues, constancias y los pequeños honores que hacen y la platica que te van a dar. Bueno, por allá me voy, ya te veo. Y nos vamos para la Academia de la Lengua. Y ya. Así fue la cosa con esa novelita. Me la quitó la señora. Pues es que a mí las mujeres me han quitado no solo el sueño, sino los libros.
Y los premios.
Y algunos premios. Yo no volví a concursar. Eso no. Eso no, porque yo tengo una experiencia muy amarga sobre los concursos. Un cuñado mío que tenía mucha plata quiso hacer un concurso para los poetas jóvenes. ¿O no? Jóvenes, ¿no? Para los poetas. Y me nombró a mí organizador y jurado y todo. Y yo hice todo y convoqué y demás, y la publicidad y todo. Y mandaron muchas cosas, bastantes cosas. Había algunas vainas buenas, otras menos buenas. Y en ese tiempo estaba aquí el negro Jorge Artel, el poeta, y estaba con la señora aquí, una señora panameña, se llamaba, me parece que era Blanca Alcázar, algo así. Estaba en una de las miserias más brillantes que yo haya conocido en la vida. Si imagínense una poetisa panameña varada en Medellín. Había varios poemas buenos, varios poetas buenos. Esta no era la mejor, pero dije yo, esta platica, por Dios, esta mujer tiene que irse aquí a pagar el pasaje en avión, no tiene con qué irse, ya peleó con Jorge, tiene que ir. Ya, yo voy a cometer aquí una cagadita.
Que se gane el concurso de ella.
Entonces se ganó el concurso ella. Me quedó el pecado para el resto de vida, pero por el otro lado me quedó la pobre caridad. Ligia Alcázar creo que era. Pero tampoco el otro poeta tampoco era una cosa del otro mundo, ¿no? Estaba bien. Blanca también estaba bien. O Ligia. Se lo di a ella y listo.
Es un pecado vainial ahí.
Ay, en poesía es mortal, pero qué carajo.
Entonces, ¿por qué se dice por ahí que usted se ganó el ESO de manera compartida con Manuel Mejía?
Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, ahí está la foto de la... Mira eso.
Señor autor de la novela El final de la calle, estimado señor y amigo, el jurado calificador del premio literario ESO ha hecho expresamente la recomendación de que su obra sea impresa y galardonada. Es especialmente grato poder manifestar a usted que nuestra compañía, haciéndose eco de la recomendación del jurado calificador, decidió premiar su novela con la suma de 15,000 pesos, moneda corriente, por lo cual le rogamos muy atentamente se sirva acercarse a nuestras oficinas para hacer entrega del cheque correspondiente. El jurado calificador insistió también en que la obra fuera impresa y al efecto estableció contacto con algunas editores quienes harán a usted una oferta directa sobre la impresión. Informaciones pormenorizadas le serán suministradas en su visita a nuestras oficinas. Queremos felicitar a usted muy sinceramente por el galardón al que se hizo acreedor con la presentación de su novela y sin particulares para más, no, nos es grato repetirnos atentamente eso, Colombia, Rafael Castro, gerente. Ahí está la foto en la Academia de la Lengua.
Y esa fue la historia. La famosa novela.
¿Usted por qué toda su vida le ha gustado como estar como con el viento en contra? ¿No ha sido muy amigo de los cócteles, de sobar chaqueta? ¿Y ha sido más como el creador de una obra silenciosa, bajo perfil?
El viento en contra es el que infla las velas. Ese es el que hace mover a los navíos de antes.
Usted del 66 al 86 tuvo como una especie de silencio de publicaciones, pero en el 78 usted publicó Del amor y otros desastres. De resto no publicó nada más. ¿A qué estuvo dedicado en esos 30 años?
Pues hombre, a leer y a escribir y a romper. Yo rompía muchas cosas que no me gustaban, ¿no? Y guardaba algunos. Es que la historia se puede resumir muy fácilmente. Yo estuve muchos años escribiendo y guardando y soportando que me dieran bobo y loco. Un lugar común ya era como una especie de piropo para mí, porque es que le digan a uno loco entre una manada de bobos ya es bastante, ¿no? Es un ascenso, una escala más. Entonces alguna vez Carlos Castro se fue para Bogotá y me dijo, me escribió una carta y me dijo, mandame unos poemas de esos que vos tenés por ahí guardados, que aquí yo les mostré unos tuyos, y entonces los tipos emocionaron mucho. ¿Y cuáles tipos? No, mire, los Alamea, Eduardo, el de 4 años a bordo de mí mismo. Le mandé los poemas, publicaron los poemas ahí mismo en El Liberal, en un periódico de la época. Y entonces, cuando aparecieron los poemas, al día siguiente apareció una nota de Alamea Borda, no sé si el tiempo del espectador, diciendo, creo que he leído al primer poeta surrealista de Colombia. Entonces, me canonizaron ese día.
Hasta ese día fue bobo.
Hasta ese día fue bobo, que santificado.
¿Cuáles son sus poetas favoritos?
César Vallejo, Whitman, Miguel Hernández. Hay muchos, pero los principales, los que más he leído y con más amor he leído son esos tres.
¿Y novelistas?
Es tan difícil escoger porque es por géneros y es por temas. El que te dije ahora, Leonidas Andreyev. Leonidas Andreyev con su libro Sacha Yegulé. Y yo leí un librito que no conoce nadie y no sé qué le pasó. Fue una especie de Oscar Hernández en Rusia. Ese libro se llamaba Sanin, así como suena. Creo que era el escritor, creo que era un Leonidas Avserbachev. Me pareció un libro grandioso. Pero nunca volví a verlo, se perdió el libro. Y nadie lo ha leído, nadie lo conoce. Otra novela grande que leí que tampoco conoce nadie, se llama Arcoíris sobre el río. Nadie la conoce, es de una escritora polaca. Eso de cuál libro le gusta más es tan difícil elegir, hombre, entre tantos escritores, ¿no? Porque es que hay una serie de escritores que los conoce todo el mundo. Se habla de Rómulo Gallegos y todo el mundo le habla de Rómulo Gallegos, ¿no? Habla de Follner y todo el mundo le conoce a Follner. Pero habla de Azerbaiyán, no conoce a nadie. Habla de Arcoíris sobre el río, no pasa nada. Hay una gran corriente subterránea de literatura escondida, pero muy grande. De lo pasado con la poesía, por ejemplo, hay poetas secretos muy buenos que uno no conoce. Vallejo, uno de ellos, ¿no? A Vallejo tuvieron que descubrirlo por la fuerza porque tampoco le gustaba publicar. Él tenía una mujer, Odette, creo que se llamaban, francesa, me parece. Entonces vivían en París y le decía César a la mujer, dame el desayuno. Y dice, cuando me pases el poema por debajo de la puerta te lo doy.
Sí,
así era. Si no le mandaban un poema por la mañana debajo de la puerta, no le daban desayuno. Y ya sabía qué clase de animal era ese tan grande, ¿no? Y así por mal lo hicieron escribir.
De alguna manera, aunque con otra variante, Aurelio Arturo.
Ah, hombre, perdón. Hablando de Aurelio Arturo, sí, Aurelio Arturo para mí es el poeta más grande que ha dado Colombia, ¿no? Y te pido perdón por no haberlo mencionado, porque mira allá atrás tuyo. Allá atrás, encima de esa, ¿lo ves? La foto de él.
Ajá. Centenario natalicio, poeta del siglo. La Unión Nariño, febrero 22 del 2006. 1906.
Ese es el santo de la literatura colombiana, de la poesía colombiana. Después de él es muy difícil que sea otro tan grande.
¿Será que algún día sale un libro con sus traducciones? Porque él traducía.
Él era traductor. Lo que yo te decía ahora, la poesía secreta que andaba perdida. Puede haber mucha cosa. No sabe uno. Yo fui amigo de Aurelio en Bogotá. Era un hombre silencioso. Él tenía que tener cierto afecto para poder hablar con alguien. Yo lo conocí, no sé quién me lo presentó, tal vez sería León de Greiff, no recuerdo quién. En todo caso lo conocí, me apasionó el tipo como persona, entre otras cosas. Era silencioso, no se mantenía hablando babas. Cuando yo me encontraba con él, pasábamos por el automático y le decía, entramos aquí al automático y no entremos ahí, que hay mucho intelectual. Vamos a una tiendecita que hay, y había una tiendecita con las 2 cuadras del intelectual y nos sentábamos. No a charlar, sino a oírlo yo, porque uno decir que charló con Fernando González o con Aurelio Arturo, pues es muy difícil, ¿no? Además, ¿cómo se va a poner a perder el tiempo uno hablando, pudiendo oír? No.
Y así como usted habla de sus poetas y de sus novelistas, ¿cuáles son sus cronistas favoritos?
Cronistas, yo he leído tampoco cronistas. Leí un poquito crónicas de Gabriel García, muy buenas, excelentes, de maravilla. Cronistas, las pocas crónicas que yo conozco que me gustan son las mías. Es de verdad, no soy vanidoso y digo ciertas verdades, porque es así.
Usted escribió durante 50 años Papel Sobrante en El Colombiano y que escribía la columna en 30 minutos. ¿Cómo era la metodología? ¿Usted llegó? En 20.
En 30 llegaba novela. Lo que pasa es que yo tengo una teoría la más pendeja del mundo, pero creo que es cierta, que a mí o la inspiración o la inteligencia, como se llame todo eso, está comunicada directamente las neuronas con las puntas de los dedos. Yo me siento escribir, salgo de lo que sea en unos minutos. Me da la impresión que es como sacar de un depósito.
¿Usted sabe en dónde están las herramientas? Se siente y tan tan.
Mucha facilidad, es extraño. Debe ser por la práctica también, es que uno escribiendo desde los 13 años. Sí, sería muy pendejo y no era capaz de hacer una nota.
77 años de experiencia, ¿quieren quedar algún?
Madre, claro, tiene que servir para hacer una nota en 20 minutos.
Ya para cerrar, usted como poeta, porque hay poetas que se pueden quedar 15 días pensando en un verbo. Usted escribe un poema en 5 o 10 minutos.
¿Un verbo? Tal vez en el verbo divino. Yo los poemas también los escribo de una sentada. 10 o 15 minutos lo que se demore. Lo que ocurre es una cosa distinta al tiempo utilizado en hacer determinada escritura. Hay un poema, hay un cuento, hay una nota que puede demorarse 3 años en hacerla uno. Pero porque le está madurando y le está moliendo y se está familiarizando con ella y se enamoró de ella y quiere vivir con ella adentro y no quiere sacarla todavía y la quiere asolear un rato, en fin. Pero es otra cosa, ¿no? Eso es distinto ya al acto puro de escribir. Hago los poemas en 10 minutos, en 15. Claro que he tenido que pasar por un periodo de maduración, a veces de una hora, a veces de un día, a veces de una semana, ¿no? Pero no pegado, pues, como un brujo o con una bola de cristal, ¿no? Simplemente viviendo normalmente, pero con el pensamiento flotando en torno a la vida misma. Es decir, sin mucho misterio, pues, sin mucha brujería, ¿no?
Era Óscar Hernández. Muchas gracias por estar en Voz en el Espejo.
Bueno, gracias a ustedes también.
Invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a enelespejo@unal.edu.co. Los invitamos a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.